especial en Am Israel. ¿Cómo se llama este Shabbat? Se llama Shabbat Shira. Shabbat cántico, Shabbat de canciones, Shabbat Shira. ¿Por qué este Shabbat se llama Shabbat Shira? ¿Quién sabe? Porque en esta perashá nos cuenta la Torah uno de los sucesos más impresionantes que hubo en la historia. La Torah nos cuenta en esta perashá cómo un pueblo que estaba esclavizado en manos de otro pueblo, y aquel pueblo era una potencia mundial, como lo que era Egipto en ese tiempo, imaginémonos el día de hoy, Rusia o Estados Unidos, mejor ejemplo, Estados Unidos, una potencia mundial, y había un pueblo que estaba esclavo. Después de las 10 plagas, salió de Egipto un camino de 3 días. Cuando el faraón vio que el pueblo no regresó, porque ellos oficialmente se fueron por 3 días, no regresaron, trajo su ejército. Es impresionante, impresionante el ejército que llevó el faraón atrás del pueblo de Israel en Israel. Dice el pasuk, Beshalishim al kuló, Beshalishim al kuló, un soldado por cada 30 soldados, por cada soldado judío, por cada judío. Beshalishim al kuló, 30 por cada judío. Y hay quien dice 3 por cada judío, hay quien dice 30, hay quien dice 300 por cada judío. No voy a hacer ahorita las cuentas porque tienen plumas, entonces vamos a hacer cuentas.
Calculado.
Hay discusión en el Midrash. La Perashá esta semana dice Bahamushim alu bnei Israel b'Mitzrayim. ¿Qué quiere decir Bahamushim? Hamushim quiere decir armados. ¿Pero de qué viene la palabra Hamushim? De Hamesh, ¿verdad o no? El pueblo de Israel salió de Mitzrayim Hamushim. ¿Qué es Hamushim? La quinta parte, uno de cada cinco, porque el 80% no querían salir. Estaban tan encariñados con la patria egipcia, se habían hecho tan egipcios, que ya no querían salir. Decía, ¿para qué? Tenemos aquí 200 años, ya tengo pasaporte egipcio, ya tengo vecinos egipcios, ¿a dónde vamos a ir ahora? El 80% no querían salir. Hay quien dice, Hamushim Ejad Mehamishim, uno de 50, 49 murieron y uno salió. Y hay quien dice, Ejad Mehamesh Meot, uno de 500. Pues según esta cuenta, hagan la cuenta, ¿cuántos judíos salieron de Egipto? No hay discusión. ¿Cuántos salieron?
600.000.
Si salieron uno de 5, ¿cuántos había en Egipto? 3 millones. Si salieron uno de 30, ¿cuántos había? Uno de 50, ¿cuántos había? 30 millones. Si salieron uno de 500, ¿cuántos judíos había en Egipto? 300 millones de judíos había en Egipto. ¿Estamos de acuerdo? 300 millones de judíos había en Egipto en el tiempo de las 10 plagas. Cuando el faraón quiso perseguirlos porque se escaparon, llevó tantos soldados por cada soldado judío. ¿Cuántos llevó? Hay quien dice 3 por cada uno, hay quien dice 30, quien dice 300. Dice el Midrash, no hay discusión. El que dice que llevó 3 por cada uno sostiene que habían 300 millones. El que dice que llevó 30 por cada uno sostiene que había 30 millones. Y el que dice que 30 millones. Y el que dice que llevó 300 por cada uno sostiene que habían 3 millones. En total, ¿cuántos soldados llevó el faraón al mar para perseguir a los judíos? 900 millones de soldados. 900 millones de soldados toda la República China. Es el ejército que llevó el faraón para perseguir al pueblo de Israel. Ahora pongan atención. El faraón no sabía que había muerto el 80% de los judíos. ¿Por qué no sabía? Porque murieron los días de oscuridad, ¿verdad o no? Él pensó que se fueron los que realmente habían, ¿verdad o no? Entonces él calculó según los que él pensó que eran. En realidad eran 900 millones contra 600 mil, ¿verdad o no? ¿Qué proporción es? A ver, que tiene calculadora. ¿Qué proporción es 900 millones contra 600 mil?
No.
¿Cómo 5%?
¿Cuántos por cada uno?
¿Cuántos por cada uno? A ver. 900 millones contra 600 mil. ¿Cuántos soldados hay por cada judío? Ahí hay calculadora, muy bien. ¿Cuánto? No lo sé. 1500 egipcios por cada judío. 1500, exacto. 1500 egipcios, 1500 por 600 mil, suma 900 millones. Por cada judío que estaba ahí frente al mar, había 1500 egipcios que venían a guerrear. Dice que los egipcios dijeron, si nada más agarramos un puñal de tierra, cada uno los enterramos vivos. No necesitaban guerrear, nada más que cada quien agarra un pedacito de tierra y lo eche, ya los enterraban. Ese fue el ejército que Faraón llevó a Mitzrayim. Y era una potencia mundial, y no nada más eso. Faraón dijo, todo el que va a la guerra, el botín es de él. No es del gobierno, normalmente el botín es del gobierno, aquí no es del gobierno. Y antes de salir a la guerra, abrió Faraón todos sus tesoros, y dijo, todo el que está dispuesto a salir a pelear, puede entrar a mi tesoro ahorita y llevarse lo que quiera. Se lo puede poner todo, que toman collares, oro, diamantes. Rabotar, ¿ustedes saben que los judíos de Egipto salieron con riquezas o sin riquezas?
Con
riquezas. La Gemara dice, que cada Yehudí que salió de Egipto tenía 90 burros cargados de oro y plata. Multipliquen 90 por 600 mil. ¿Cuántos burros eran?
54
mil. ¿Ah, sí? Muy buena cuenta. Si su esposo me deja las cuentas de ustedes, 90 burros por 600 mil judíos. ¿Cuánto es el señor Rosa? ¿Cuánto es? Por 600 mil.
Millones.
54 millones de burros cargados de joyas. ¿No está la señora Ruti? ¿No está la señora Ruti? Señora Ruti, 54 millones de burros cargados de aretes y pulseras y todas esas cosas. ¿Me imaginas? Le quitaron el negocio. Imagínense, ¿quién va a venir a comprar? Cada Yehudí, 90 burros. Y está escrito que después que se ahogaron los egipcios en el mar, entonces el mar sacó para afuera todas las riquezas, todos los collares, todo. Dice que el botín que hubo en el mar, lo que sacaba en Egipto fue una pizca, como el hoyo de una aguja frente a lo que sacaban en el mar. Ahora saben por qué los judíos son tan ricos. De Egipto se llevaron 54 millones de burros cargados de oro, y del mar miles de veces más, a tal grado que después de que se hundieron los egipcios y todo, Moshe Rabbeinu no se querían, porque no acababan de sacar, todavía seguía saliendo. Moisés, ya vámonos a recibir la Torá, espérate, ojalá vamos a dejar. Bueno, mira todo lo que tienes, no, pero mira lo que hay, lo que vamos a dejar. Ese es el problema del Yehudi. Una persona me dijo, ¿cuál es la mentalidad judía comerciante? Así. Fabricó una prenda, le costó 50 pesos. La puso en venta a 100, la vendió en 80, perdió 20, no ganó 30. ¿Cuál es la mentalidad? Ganaste 30, te costó 50. No, perdí 20, yo quería venderlo en 100. Así pasa con el Yehudi. Pero, Rabotai, lo más importante de esta perashá es el suceso que nos cuenta la Torá, cómo Am Israel dijeron Shirá. Después de ver algo tan milagroso, tan impresionante, que un pueblo tan pequeño se enfrenta a una potencia mundial, 1500 soldados contra uno, y acaban triunfantes y victoriosos, Az Yashir Moshe Ubne Israel et Ashirá Azot Lashem. La Gemara dice que a Filu, los bebés que estaban en las panzas de su mamá, se deshizo la panza de su mamá como cristal, y vieron todos los milagros y se pusieron a cantar. La mujer sentía como su bebé cantaba desde adentro. Algo impresionante. La Gemara dice, Ra'atá Shifha Alayam, vio la Ijire. La Ijire vio en el mar lo que no vieron los profetas más grandes. Vieron la presencia divina, dijeron, Ze Elí de Anbeu, este es mi Dios. ¿Cómo este? ¿Dónde está este? Lo señalaron, lo vieron. Vieron a Dios. ¿Alguien ha visto a Dios? Ni un profeta lo ha visto. La Ijire en el Yam vio a Dios. Entonces Am Israel se desbordó y dijo Shira. Dijo canto. Ad Yashir Moshe Unei Israel Shira. Dos Lashem. Bayomeru Lemor. Ashira Lashem. Una Shira impresionante que todas las mañanas la decimos en la tefilá a los hombres y los que rezan las mujeres también. En la tefilá de Shachrit. Es muy bueno decir la Shira. Está escrito que la persona que dice la Shira todos los días con alegría, eso le provoca una protección muy grande y le quita todas las angustias. Uno de los secretos para quitar las depresiones es decir la Shira en la mañana en Shachrit con Simha. No decirla rápido y estar teniendo un teléfono, no. Sino decir a la Ijire, no contesto teléfono, estoy restando, y decir la Shira Tayam con alegría. Ustedes saben que en el Knis, en Shabbat, hay partes que se cantan, las partes más especiales se cantan. Una de las partes, ¿cuál es? Rau Banim el Geburato, Shibehu Malkuto. Moshe una Israel de Haanu Shira, de Simhar Abad Ameru Kulam, Mija Moja Baelim Hashem, Hashem Imlok Lolam Baed. Eso es Shabbat Shira, es este Shabbat. Un Shabbat muy importante. Este Shabbat, la persona que sabe aprovecharlo, es una oportunidad para acumular dentro de la persona lo que es la Shira, la alegría, la Simha. No nada más la alegría, ¿qué quiere decir Shira? ¿Cuándo uno canta? Cuando la, no, cuando la alegría desborda. Uno puede estar contento por dentro, pero cuando le sale cantar, hay gente que canta para estar alegre, pero hay gente que canta por estar alegre. También está bien, cantar para estar alegre también está bien, pero la máxima categoría cuando es, cuando la persona no se puede aguantar la alegría y la expresa para afuera. Esa es la máxima de la Shira. Es Shabbat Shira. Claro, claro. El que siente que lo va a leer con más alegría en español, entonces que lo lea en español. Pero lo mejor que hay es aprender hebreo, decirlo en hebreo y entender lo que uno está diciendo. Pero sí tienes razón. Lo más principal es que la persona sienta lo que está diciendo. Pero, Rabotai, hay algo muy importante con este tema de la Shira que quiero mencionar. ¿Qué es la Shira? El pueblo de Israel tiene lo que se llama Shira Shirim. ¿Saben qué es Shira Shirim?
El
cantar de los cantares. Dice la Gemara, Kola Shirim Kodesh. Todos los cantos son santos. Todos los cantos que hay en la Torah, hay 10 cantos en total, todos son muy santos. El Tehilim es un canto, hay varios Shirot en la Torah. Todos son santos. Pero Shira Shirim Kodesh Kadashim. Shira Shirim es tanto de los santos. Lo más santo que hay es el Shira Shirim. También es canto. Vamos a ver un párrafo de Shira Shirim. Y quiero llegar con esto a algo. Nos cuenta el Shira Shirim lo siguiente. Dice, Ani Eshena Belibiaer, en el capítulo 5 del Shira Shirim. Yo estoy dormida, pero mi corazón todavía está despierto. A veces uno está medio dormido, pero todavía si suena el teléfono lo oye. Belibiaer. Kol Dovid Ofek, la voz de mi amor, está tocando la puerta. La mujer se quedó dormida, 11, 12 de la noche, y de repente llega su esposo y está tocando la puerta. ¿Qué le dice el esposo del amor? Vigili, ábreme por favor, a Jotí. Ya saben ustedes que todo el Shira Shirim representa la relación de Dios con el pueblo de Israel. Dios es el hombre y el pueblo de Israel es la mujer. Yo lo voy a traducir literalmente y ustedes hagan la analogía. Pitjili, ábreme por favor, a Jotí, mi hermana, Rayatí, mi compañera, mi novia, Yonatí, mi paloma, Tamatí, mi belleza, mi pulcra, mi íntegra. Le hice todo tipo de palabras, ábreme. Sheroshin im latal, mi cabeza está llena de agua, está lloviendo afuera, me estoy mojando, ábreme por favor. Que Butotair, dice Laila, mi pelo ya está lleno de nieve, de rocío de la noche. ¿Qué le contesta la novia, el amor, la querida? Le dice, Pashati es putonti, ya me quité mi camisón, jaja el bachena, ¿cómo lo voy a volver a poner otra vez? Rajasti, pero ya me bañé, antes el piso era de tierra, no había piso de asfalto. Entonces ya me bañé, me lavé los pies, jajaja, me temo, otra vez me voy a parar, me voy a ensuciar. Oye, tu esposo está afuera, se está mojando. ¿Sí? Y tú dices que, ay, ya, ni modo, te bañas otra vez, ponte el camisón, te lo quitas, jaja, el bachonadito, te lo... No, ya, me da flojera. Y el otro se sigue mojando. ¿Qué hizo el amigo? El novio, el esposo, Dodi Shalach Yadó Minajor, mi querido, extendió su mano desde la mirilla. Hay una mirilla, ahí donde se mira. Ahora ya tiene cristal, pero antes era abierta. Entonces metió la mano por ahí y me tocó, oye, ábreme, me llamó a la... Cuando me tocó, pues de repente me sentí muy padre y ya mi estómago ya se me antojó abrirle, se me antojó estar con él. Canti a mí disfraz de Dodi. Me paré yo para abrirle. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta es una buena esposa o una mala esposa? ¿Ah? ¿Te quieren esta pareja o no te quieren?
Media regular.
¿Ah? Media regular. ¿Cómo? Bueno. Canti a mí disfraz de Dodi. Me paré yo para abrirle a mi amor. Veadainas fumor. Cuando iba a abrir la puerta, mis manos se llenaron de perfume. El perfume de mi novio, de mi esposo. De Tlotay y mis dedos mor over se llenaron de perfume al capota manpul sobre la chapa. Patastia ni de Dodi. Pues ya cada vez se me antojó más, cuando ya me olía perfume, ya se me antojó más, le abrí yo allá la puerta a mi novio, a mi esposo, a mi querido, de Dodi jamás a mi esposo. Como le dicen aquí en México. Hamad Abad, se fue. Nashi ya se habla, pero alcancé nada más a oír tu voz. Y dice, bye, bye, así le gritó bebé. Y mi alma salió cuando oí su voz. Nada más de oír la voz, me emocioné. Di castigo, velo me saqué. Lo busqué y ya no lo encontré. Keratid, lo llamé, velo a Nani, ya no me contestó. Antes él me llamaba a mí y yo no lo pelaba. Ahí está, yo lo llamo, Jacob, como se llame, ¿no? No hay quien conteste. Me saúme a Shomerim, me encontraron los guardias, me encuentran a una mujer en camisón, en la calle, gritando, Jacob, oye, ¿qué haces? Va a ir y Kuni se saúme. Me pegaron, me hirieron, me aseguró el rey de Naray, me quitaron mis joyas que tenía Shomerim a Jomodo, que cuidan las murallas. Ushbati es gen de Notirushalayim, los hizo jurar. Juró esta mujer, les dijo a todos los que encontraba por el camino, si encuentran a mi amor, mata el guirulo, ¿qué le van a decir? Díganle, Sheholat Ahavani, estoy enferma de amor, estoy enferma de amor por mi querido. Una mujer que está enferma de amor por su esposo, lo deja mojando, está afuera de la puerta. ¿Qué quiere decir enferma de amor? Dijo el Hatam, el Eliezer Ben David, no es enferma de amor, es un amor enfermo. ¡Chocolata, Bani! Pongan atención, Rabotay. Shira Shirim, el canto de los cánticos. ¿Qué está cantando esta mujer? Ikuni, Petauni, me pegaron, me hirieron, me sacaron sangre, me asaltaron. ¿Eso es cantar? ¿Hay eso es llorar? ¿Eso no es cantar? A esto quería llegar. Pongan atención. Hay gente que a Kadosh Baruj Hu los llama, Kol Dodi, mi querido, mi amor, Dosek, les toca la puerta. ¿Cómo le toca la puerta? A Jotí, mi hermana, le manda un hijo, le manda un bebé, le manda el dinero, parnasá, negocios. Antes vivían en una casa más chiquita, ahorita vivían en una casa más grande. Antes tenían un carro muy sencillo, así me dio oportunidad de tener un mejor carro. A Jotí, Payati, acércate, ven al Knis, agradeceme, acércate, Yonatí, mi paloma, Tamatí, Sherosin Inlatal, mi cabeza se está mojando, ¿de qué se está mojando? Del Galut, ya no aguanto, ya quiero que hagan Teshuvah para poder volver al Mashiach, al Bet HaMikdash, a Yerushalayim, acércate, toma, ¿qué quieres? Dinero, toma dinero, paseos, toma paseos, cruceros, joyas, toma más, Ajotí, Rayatí, ¿qué pasa aquí el Kutonti? Jaja el Bashena. Ya me da flojera, ya me acostumbré a la vida así, ya que voy a ir al CNIS, que voy a hacer esto, que voy a hacer otro, ya me acostumbré a no hacer esto, no va a cambiar ahorita a los 40 años. Ya hasti traglai, jaja tanefem. ¿Qué hace Akadosh Baruj Hu? Mete la mano desde un agujero y la despierta. Eso ya no es, ya es un movimiento, una sacudida, manda un problemita
Y de repente se despierta uno y dice, tiene razón, hay que acercarse a Dios, hay que acercarse. Entonces se para uno rápido a abrir la puerta y cuando se acerca, siente el perfume, siente qué rico, qué bonito que es, de veras. ¿Cómo yo no quise abrirle la puerta? ¿Cómo no acerqué? Mira qué bonita que es la religión. Ya que abrió la puerta, dice, bueno, ahora vamos a pasarla juntos. De repente ya no lo encuentra. Lo empieza a buscar. Quizá ahora tú búscame. Yo te busqué mucho tiempo, ahora te vas a ti buscarme a mí. Y ahí empieza Ikuni Festauni. Me golpearon, me hirieron, empiezan los problemas, acá, allá. Y hay mucha gente que dice, ¿cómo puede ser? Desde que me viste mejor, me fue peor. Hay gente que dice así. Desde que me viste mejor, me empezó a ir peor. Y es un problema. Pero esa gente que pregunta eso es porque no estudió Shira Shirin. Si hubiera estudiado Shira Shirin, igual le pasó a ella. Cuando decidió pararse y abrirle, ya se hizo buena mujer, le fue peor, le pegaron, la asaltaron, le quitaron las joyas. Pero sin embargo, se puso a cantar. Y Kuni se está uniendo. ¿Qué quiere decir? Es muy fácil cantar a Dios cuando Dios te hace Kiryat Yam Suf, cuando te parte el mar y hunde a todos tus enemigos. Pero cuando Dios te manda problemas, después de tú haberte acercado a Él, seguir cantando, eso es Shira Shirin. Por eso Shira Shirin es santo de los santos. Es más importante Shira Shirin que la Shira del Yam. ¿Por qué? Porque Shira Shirin representa que la persona está cantando aún después de los problemas. Que la persona le demuestra a Dios que mi amor hacia ti no es por interés. Te quiero porque de veras te quiero. ¿La prueba cuál es? Me golpeas y te sigo cantando. Me pegas y te sigo buscando. Esa es la forma de demostrar el cariño a Hashem Yisbarak. Claro, cuando una persona todo le va bien, también es muy bueno. Ojalá que todas las personas cuando les va bien, le canten a Dios, se acerquen a Hashem Yisbarak. Ojalá, eso es muy bueno. Pero no es la categoría máxima. ¿Cuál es la categoría máxima? Ikuni, Fetauni, me pegaron, me hirieron. Esa es la categoría máxima. Y es lo que tenemos que nosotros aprender de esta perashá. Muy importante lo que les voy a mencionar ahora. Porque lamentablemente las personas están muy influenciadas por los medios de comunicación, por los periódicos, por el radio. Y todos sabemos que en esos lados, en esos periódicos, en todos los lados donde nos pasan las noticias, nunca nos van a decir hay que tener fe. Siempre van a decir hay que asustarse, va a pasar esto, va a pasar el otro, no vamos a tener que comer, esto, se va a hacer guerra, se va a destruir el país, se va a temblar, se va a morir, se va a derrumbar. Eso es aproximadamente lo que se oye por ahí. Y después la persona dice, no sé por qué, estoy deprimido, me siento angustiado. ¿Cómo por qué? Se están alimentando el miedo constantemente. Entonces la persona, este es el problema. Pero, ¿qué podemos hacer? Pongan atención, Rabotai. Esta semana, el día domingo, me pidieron que si puedo ir a visitar a una persona, un señor aproximadamente de 60 años, que está en el hospital, lo internaron de urgencia hasta una noche, problemas de corazón, de pulmón, estaba estresado y necesita que vaya a un jajam a pedir, a rezar, a hablar unas palabras. Entonces vino su hijo, vino su hijo de esta persona, me pidió si puedo ir a visitar a papá a dar una braza. Hace un tiempo fuimos y empecé a decir unas palabras. Había varias personas ahí visitándolo, empecé a decir que hay que preocuparse, que la vida, que esto, que un poquito así de mitad, por acá, por allá. Se salió una señora mayor ahí y dice, Hakam, ¿no es cierto que lo principal es la salud? Hay gente que así enfrenta los problemas. Lo principal es la salud, porque el señor no se oye. Bueno. La salud. Todo lo que dije 10, 15 minutos lo sintetizó en una palabra. Lo principal es la salud. Y para eso vengo, eso de Dios, obviamente, que yo venga también. No vine a eso a decir que lo principal es la salud. No, jaja, lo principal es la salud. Dije, sí es cierto, lo principal es la salud. Pero le voy a decir algo que dijo, ya me dio tema para la plática y se hizo una conferencia de una hora. Dijo Shlomo HaMelech lo siguiente, pongan atención. Ruach ish yehalkel mahaleu. Benefesh nejea mi saena. Ruach ish, el espíritu del hombre, cuando la persona se encuentra en buen estado de ánimo, puede sustentar su enfermedad. Un alma que se encuentra en estado de ánimo alto puede sustentar cualquier enfermedad. Está comprobado médicamente hoy en día. Enfermos que tienen buen estado de ánimo salen más rápido de la enfermedad. Y aún enfermedades críticas que al final la vida termina mal, pero estos la pasan mejor y pueden vivir más tiempo y viven mejor. Y aquellos enfermos que están deprimidos, por eso es tan importante la mitzvah de Bikur Jolim. ¿Qué es Bikur Jolim? Mucha gente no sabe qué es Bikur Jolim. Bikur Jolim es visitar al enfermo. No es visitar al enfermo. Es levantar el estado de ánimo del enfermo. ¿Por qué? Dice la Gemara, todo el que visita a un enfermo le quita uno de 60 de la enfermedad. ¿Cómo le quita? Según esto, según la Kabbalah tiene otras explicaciones. Pero decía Peshat, ¿cómo le quita? Le levanta el estado de ánimo. Y dijo Shlomo HaMelech, cuando hay estado de ánimo alto, puede sustentar cualquier enfermedad. Pero cuando el alma está destruida, no hay cuerpo que la pueda cargar. Nefesh Nejea, ni Isaena, ¿quién la puede cargar? Pongan atención. Un alma sana puede cargar a un cuerpo enfermo. Un cuerpo sano no puede cargar a un alma destruida. Entonces, cuando una persona está pensando, yo le digo a una persona, ayer, ¿cómo estás? Le dice Baruch Hashem. Le dice Baruch
Hashem. Aquí en la silla.
Aquí me va a subir a mí.
¿Qué siento?
Ahí en medio de la mesa. Gracias a Dios, hoy vendí bien. Dice, no te pregunté cómo está tu negocio. ¿Cómo estás tú? Dice, gracias a Dios, hoy cobré bien. Y yo te pregunté cómo está la cobranza. ¿Cómo estás tú? Gracias a Dios, hoy me fue bien en el boliche. No te pregunté cómo está el boliche. ¿Cómo estás tú? Dice, bueno, ¿qué quieres saber? ¿Cómo estás tú? ¿Quién eres tú? Los ojos no, el oído no. ¿Quién eres tú? ¿Qué es la persona? Su estado de ánimo. Según lo que dijo Shlomo HaMelech, ponga atención, un alma deprimida, no hay cuerpo que la pueda cargar. ¿Quién carga a quién? ¿El cuerpo, el alma o el alma al cuerpo? El alma al cuerpo, ¿la prueba cuál es? Que cuando se va el alma, el cuerpo se acaba, ¿verdad o no? El alma debe de cargar al cuerpo. Cuando el alma está deprimida, no hay cuerpo que la pueda cargar. Y cuando el alma está en buen estado de ánimo, puede sustentar cualquier tipo de enfermedad. Entonces, cuando yo te pregunto cómo estás, dime cómo está tu estado de ánimo, es lo que me interesa. Todo lo demás no me interesa. Rabotai, es muy importante saber, cuentan que una vez, una persona en Europa, ustedes saben que en el tiempo de antes, quizá hoy también, pero antes era más, la mayoría de las casas en Europa eran de madera. De madera, casas tipo prefabricadas. Un señor, había un señor yehudí, bien religioso, de aquí, tenía 11 hijos, el mayor tenía 11 años, el menor un año, es decir, todos estaban, tenía que alimentarlos, mantenerlos. Y lo único que él tenía era su casa de madera, que él la construyó con sus manos, madera sobre madera, y tenía un empleo, y él vivía de sueldo, y daba de comer a sus hijos. Una noche, lo aleno, hubo un incendio. Ustedes saben que en ese tipo de incendios, al instante el fuego se come todo y no queda nada. El señor se apresuró a salvar a sus hijos, y alcanzó a sacar a todos los hijos de la casa a las 10 de la noche, y estaba allá afuera. Y al lado de él, pegado a él, vivía un goy. Pegado a esta casa había una casa de un goy. Era como un conjunto de dos casas. Y también la casa del goy se quemó. Estaban afuera, la casa ceniza. Ya no quedó nada. Los bomberos vinieron, dijeron, lo único que vamos a hacer es proteger que no se expanda más. Pero aquí no hay lo que hacer, ya eso está perdido.
El goy estaba sentado ahí en el piso llorando. ¿Por qué está llorando? Pues es normal, se le quemó su casa. El yehudí se puso a bailar con sus hijos. Cuando llegaron la gente alrededor, lo vieron bailando con sus hijos, dijeron, este debe ser. Se atrofió mentalmente de tanta pobreza, de tanta situación tan difícil, ya llegó la expresión que se puso a bailar. ¿De qué estás bailando? Dice dos cosas. Primero que todo, el goy, ¿en qué cree? Cree en el taxi trapecista. Es lo que él cree. Estoy contento porque estoy viendo la diferencia de los del goy al yehudí. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta es la más interesante, la más importante que quiero mencionar el día de hoy. Pongan atención a ustedes el mensaje de esta conferencia. Dijo este yehudí, dice, lo más precioso que yo tengo que es. No. Mi alegría. Dijo, lo más precioso, según lo que dijo el rey Salomón, lo más precioso no es la vida ni la salud. ¿De qué sirve un cuerpo sano si el alma está deprimido? La salud. ¿Qué salud? ¿Para qué quiero la salud? Esta persona que estaba en el hospital, ya Baruch Hashem salió el otro día, me habló su esposa. Si puedo volver a ir a verlo, ¿por qué? Dice que ya no quiere vivir. Dice que ya se quiere morir, ya no quiere tomar las medicinas, no quiere comer. Y el Señor está bien, tú lo ves, corpulento, bien, no tiene nada de malo. Todo está bien. ¿De qué le sirve la vida? ¿De qué le sirve la salud si el alma está deprimida? Dijo, lo más precioso que yo tengo es mi alegría. Miren qué filosofía. Perdí mi casa, perdí mis muebles, perdí mi ropa, perdí mis libros, perdí todo. ¿Además voy a perder mi alegría? De ninguna manera. Que se pierda todo, pero lo más precioso lo conservo conmigo. Ustedes imagínense una persona que agarra 100 millones de pesos, prende un cerillo y los quema. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué los quemas? Es que ayer me asaltaron y me robaron 100 millones de pesos. Pues ni modo, ya que me robaron, ya quemo otros 100. Mejnun, ¿verdad o no? Exactamente es igual una persona que te dice, ¿por qué estás triste? Porque me pasó esto. Ay, encima que te pasó eso, encima te pones triste. Ya perdiste una cosa, vas a perder otra. Ese es el musar más grande de la vida. La gente cree que la alegría y la tristeza son consecuencias. No es cierto. La alegría es una riqueza. La alegría es una pertenencia. No hay algo más precioso sobre la tierra que el estado de ánimo. Y cuando a la persona le suceden muchas cosas, ¿qué tiene que decir? Oye, hoy en día una persona que camina por la calle sonriente, ahora es raro, dicen, ¿qué? ¿Tienes dólares? Sí, es raro encontrar a una persona que se está riendo. De veras. Una persona me dijo, dice, yo voy en la calle, me pongo serio porque me da pena, todo estar así, yo voy a estar así, me da pena. Pues cuando uno vaya por la calle y esté sonriente y alguien le pregunta, oye, ¿de qué estás sonriente? ¿Que tienes dólares? No, no tengo ni uno de los dos. No, que diga lo siguiente, perdí mucho y no quiero perder más, por eso estoy sonriente. Esa es la escafa. Esa es la manera de enfrentar las cosas. Al otro día, el día lunes, me mandó a llamar a esta señora, como les mencioné antes, y me dijo si puedo venir a la casa porque el señor no quiere tomar las medicinas y está muy deprimido, angustiado. Fui a la casa, entré ahí, me pidió que quiere hablar conmigo en privado. Que quién sabe, quizá le vino ayer el Yahonaví en el sueño, le dijo algo. Quiere hablar conmigo en privado. Me llevó a su cuarto, me empezó a explicar sus problemas, que su negocio, que esto, que cada día está más bajando, y que está, y que va. Problemas, y mi dignidad, y que yo no puedo con mi dignidad, y yo debo, y yo tengo que pagar, y mi dignidad. Repitió 100 veces la dignidad. Yo lo oía para que se desahogue. Y al final le digo una cosa, y me di cuenta dónde estaba el secreto del problema. Le digo, diga una cosa, ¿y usted cree que estando angustiado y deprimido, las cosas mejorarán o empeorarán? Dice, empeorarán. Digo, entonces, ahí está el punto. Pero yo no entendía dónde estaba la equivocación, dónde estaba el punto, la clave. Me di cuenta dónde. Empezó a contar que él se va de viaje, que él no acepta socios, porque ya tuvo muchos problemas con socios. Él trabaja solo. Y él se va de viaje para comprar mercancía, para vender, para comprar, para cobrar, y deja a los empleados. ¿Qué pasa cuando los empleados se quedan solos? Dice la Gemara que quiere destruir su capital, que renta empleados y que no lo supervisa. Dice la Gemara. Entonces, dice, jajam, yo no puedo soportar que me quiten un peso, porque yo lo logro con dignidad. Muy bien, ¿y qué hay si le quitan un peso? Cuando me quitan un peso es como que me quitan el alma, como que me quitan la vida. Ah, y que ahora entiendo qué quiere decir que la Torah dijo, no harás ídolos de plata, ídolos de oro. Hoy en día no hay ídolos, pero hay un ídolo. La gente acostumbra, se va haciendo una teoría que el dinero es la vida, y si me quitan un peso me quitaron la vida. Marminando, cuando le quitan el dinero, si él ya no tiene causa para vivir. Pongan atención, Rabotai. Vamos a volver al tema principal. El tema de hoy, ¿cuál es? Shirá, cantar. Cantar significa conservar el estado de ánimo, que la persona esté constantemente cantando. Cantar cuando hay milagros y cantar cuando me golpean y me hieren y tengo pérdidas. ¿Por qué? Porque es suficiente con lo que he perdido para que siga perdiendo más. Esa es la base de todo. Y Rabotai, ¿el problema cuál es? De veras, hay un problema. De veras, sinceramente, uno se siente raro en estos días si camina contento. Se siente raro. De veras, es cierto, la persona me lo dijo. Para estar con todos, tengo que estar así igual que todos. Pero pongan atención, pongan atención. El primer día te van a ver raro. El segundo día te van a ver menos raro. El tercer día te van a empezar a copiar. Y así es, cada individuo que adopta esta regla que estamos diciendo el día de hoy, de conservar la alegría constantemente, y más todavía, cuanto más problemas hay, con cuidado, ¿qué hace la persona cuando perdió mucho dinero? Dice, bueno, voy a recoger lo que tengo, por lo menos para cuidar eso, lo que me quedó. Cuanto más problemas hay, más hay que cuidar la alegría, porque es lo último que nos queda. Entonces no se vaya a perder también eso, que se pierda todo, pero la alegría que no se pierda. Y eso es muy, muy importante, Rabotai, muy importante que se aprende de la perashá de esta semana. En la perashá de esta semana dijimos la Shirá. La Shirá es muy importante, pero hay un suceso que pasa un poco desapercibido, porque la Shirá tiene como 21 pasú, 22 pesukim, y hay dos pesukim muy interesantes. Después de que los hombres dijeron la Shirá, Vatikaj Miriam Anevia, tomó Miriam la profetisa, Ajot Aarón, la hermana de Aarón, Etatof Beada, tomó los panderos, Batetena, Kolanashima, Jarea, y salieron todas las mujeres detrás de ella, Betupim, Ubimjolot, con panderos y con orquesta. ¿Por qué agarró panderos? Porque los hombres no pueden oír a las mujeres cantar. Entonces ella quería cantar, ¿qué hizo? Hizo ruido con los panderos y cantaba, entonces los hombres no oían. Oían el ruido de los panderos. Pero pongan atención, eso no es lo principal que quiero decir. ¿Cómo tenía que haber dicho la Torah? Yo si hubiera escrito la Torah, después así. Y después que los hombres terminaron de cantar, las mujeres también sintieron la necesidad de salir y cantar, porque ellas no. Estamos viendo, ¿verdad? La Torah no dice así. Matikaj Miriam, Anevia, una mesnunit, una agarró una así fanática religiosa, agarró el pandeo y se puso, ¡eh! Y todo el mundo, ¿está que se pone a cantar? Pero después, ¿cómo acabó? Patetena cola nashi majarea. Después que se acostumbraron al ridículo, todas las empezaron a copiar y todas se pusieron a cantar atrás de ella. Ese es un mensaje muy importante. La persona no se debe dejar llevar por el medio ambiente. No se debe dejar llevar por los medios de comunicación. Sonrisa. Hoy está rara. Rara, rara. Sonrisa. Al otro día vas a ver otro sonriente. Y así se va haciendo el ambiente. Y la gente cambia. Y cuando hay buen estado de ánimo, entonces viene la berajá de Hashem. Está escrito, cuando la persona está triste y deprimido, lo aleno. Midat adin metujala. ¿Qué quiere decir? Es peligroso. La persona cuando está triste es peligroso. Por eso hay mitzvah. En casos de Abelín, hay mitzvah de dar hater. ¿Cuál es la idea de dar hater? Lo mismo. porque como se pueden deprimir, es peligroso, entonces tienen que ir y hablar y así para levantar el ánimo. Es la mitzvá. La persona tiene que saber, es muy importante, Rabotai, la participación de la mujer en el éxito y la felicidad de su hogar. Muy importante, en estos tiempos difíciles, que los hombres llegan del trabajo angustiados, llegan tensionados por todas las presiones que hay, la mujer cumple un papel muy importante en la felicidad del hogar. Si cuando llega el hombre a la casa, la mujer dice, ¿por qué llega tarde? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? El hombre dice, no es suficiente todos los problemas que tengo allá, me tengo que aguantar también aquí. Entonces ahí se deprimen los dos juntos y se destruye la armonía y la felicidad en el hogar. Pero una mujer que estos días dice, como la situación está tan difícil, yo todo el tiempo sonriente, hola mi vida, hola qué tal, gracias, qué bueno que viniste, qué bueno, estoy contenta, esto de cocinar algo rico. Pon atención, Rabotai, hay mujeres, equivocadamente, Baruch Hashem aquí seguro que no, pero sí me he enterado de otros, hay mujeres que presionan a sus maridos, tú me prometiste un carro, tú me prometiste esto, tú me prometiste el otro, hoy la situación me vale. ¿Qué tiene que hacer el hombre para Shalom Bayit, para conservar su matrimonio? Tomar préstamos con intereses, meterse en problemas y acaban quebrados. ¿Quién quebró la familia? Shlomo HaMelech lo dijo. Chochmot Nashim, mujeres inteligentes, Bantadeta, construyen su hogar. Veidelet, y mujeres tontas, Veyadat Yatzena, con sus manos destruyen su hogar. ¿Cómo lo destruyen? Exigiendo cuando no deben de exigir. Es muy importante, Rabotai, conservar la vida. ¿Qué es la vida? ¿De qué sirve la salud? Ser un alma deprimida. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve todo? La vida. ¿Qué vida? Para estar angustiado, este señor no quiere vivir, se quiere morir. ¡Tiene razón! Shlomo HaMelech lo dijo. Un alma deprimida, no hay cuerpo que la pueda cargar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Por eso dice la Gemara, esto es para los hombres, que respeten a vuestras mujeres para que sean millonarios. Sí, dice la Gemara. Entonces, una persona llegó con el jajam y le dijo, yo respeto mucho a mi mujer, y no me dice millonario, se quiere decir que no la respetas. ¿Por qué? La respetas y sientes que tienes una reina en tu casa, esa es la riqueza más grande. Si el hombre le da a entender a su esposo que es una princesa, alegría siempre, ¿sabes qué? Olvídate de la, olvídate todo, toma lo que hay, ¿sabes qué? Si quieres darme un poco menos, no importa, no te preocupes, ¿sabes qué? Te puedo ayudar, yo estoy contigo. Entonces, esa mujer está construyendo su hogar. Y ese es el mensaje de la plática del día de hoy. Batikaj Miriam Anevia, tenemos que aprender el ejemplo de Miriam Anevia. Aunque aparentemente todo el mundo la veía rara, ¿qué hace una mujer cantando a solita, solita, tu casa me llama de día, solita? Pero al final, ¿cómo acaba? La tetena con la shimajarea. Rabotai, de esta plática que estamos aquí, las personas que se encuentran, si toman la decisión a partir de hoy, es suficiente lo que hemos perdido. Ya, stop. La alegría no la vamos a perder. Lo más precioso que tenemos lo vamos a conservar. Estar sonriente. Oye, me siento un poco mal, pon un cassette de música. Shira, la mujer ahora, Davka, Davka estos días, prohibido en su casa, no es haram de la Torah, es haram de la lógica. Prohibido entender cosas, noticias. ¿Por qué? Las noticias que las oiga del trabajo. Aquí es la casa. ¿Sabes cuáles son las noticias? Hoy vino el niño de la escuela, hizo el examen, salió así. ¿Quieres oír las novedades de hoy? Mira, vino el niño y dijo Baruch, vino el niño y dijo... Esas son las noticias del día de hoy. Oye, y el... Oye, ¿cómo te paraste? ¿A qué hora te paraste hoy? 6:30, 6:30, no, es el dólar, 6:30, no. Ya la gente ya lo sabe. Rabotai, ponga atención. Barbina, 5:30, batiquín. Rabotai, la mujer, es muy importante que la mujer en su casa cree un ambiente de alegría. Antes de que llegue el hombre, que le ponga el cassette que más le gusta. Si le gusta oír música, que le ponga la música que más le gusta, siempre que sea kosher. Si le gusta noticias, Barbina. Que le haga la comida que más le gusta, que lo espere, que se vista la ropa que más le gusta a él. La mujer tiene la oportunidad de construir y reconstruir y mantener la alegría en el hogar. Y este es el mensaje del día de hoy. Tashid Bach nos ayude. Yo tenía preparado otra conferencia. Pero como me di cuenta, ¿cómo? Sí. La del mal de ojo, ¿verdad o no? La del mal de ojo. Pero hoy en día, lamentablemente, hay cosas más importantes que el mal de ojo. porque hoy en día nadie sospecha del mal de ojo, porque si no todos echaban el ojo uno al otro. La gente piensa en el mal de ojo cuando a uno le va mal y al otro le va bien, pero cuando a todos le va mal la gente olvida del mal de ojo. ¿Cuál es el problema? El problema es el mal del alma, el mal del estado de ánimo, y ese es el tema del día de hoy. Que Hashem darnos ayuda, Rabotai. Yo estoy seguro al 100% que el papel más importante de la alegría del mundo son las mujeres. Si las mujeres saben tomar una actitud positiva, los hombres están en buen estado de ánimo. Y eso es lo que dijo la Gemara: respeten a sus mujeres para que sean millonarios. El hombre tiene que, la mujer tiene que hacer sentir al hombre que eres millonario. ¿Qué eres millonario? Estado de ánimo, alegría, feliz. La vida no es el dólar, la vida no son las casas, la vida no son los coches. La vida, ¿qué es? El estado de ánimo. ¿Hay buen estado de ánimo? Adelante. La persona tiene que saber, si quiere poder cargar con todos los problemas, tiene que tener un alma fuerte, un alma sana. Un alma sana carga con un cuerpo destruido, carga con devaluaciones, carga con todo. Un alma enferma no hay cuerpo que la cargue. Tenemos que sanar el alma. ¿Cómo se sana el alma? Alimentándolo. ¿Cómo se alimenta el alma? Metiéndole emuná. Cuando la persona alimenta su alma con emuná, la fe que recibe el alma está fuerte y puede cargar todos los problemas. Rabotai, hay mucha gente que no sabe por qué está deprimida, unos por dinero, otros por... Mucha gente que tiene los problemas también están deprimidos. ¿Por qué? Porque el alma está desnutrida. El alma necesita alimentarse. ¿Cómo se alimenta? Cada verajá que dice la persona antes de comer, cada tzedaká que pone uno, cada verajá de Shabbat que uno hace, cada mitzvah, cada palabra de Torah, cada rezo, cada vez que uno acude a Dios, está alimentando su alma. La persona debe de acudir a Kadosh Baruj Hu. Hay un poco más de tiempo, ya está. Cuando el pueblo de Israel llegó a la situación crítica, pongan atención, la situación tan crítica, ¿de qué? 600.000 personas contra 900 millones, ¿es crítico o no es crítico? Vienen 900 millones de soldados egipcios atrás a recuperar lo que los judíos se llevaron de Egipto. Adelante se encuentra el mar, a la derecha el desierto y a la izquierda el desierto con bestias y fieras. No había dónde escaparse. ¿Cómo es la situación? Impresionante, ¿verdad o no? Dice el pasuk, Ufaró se acercó, tenía que haber dicho en hebreo, Ufaró Karab. Karab se acercó, Ikrim es acercó al otro, Ikrim. ¿Qué es Ikrim? Dice Rashi, Ikrim es Israel a Bien Shebashamayim. El Faraó no se acercó a él, acercó a los judíos hacia Dios. No es que el Faraó se acercó, sino él acercó a los judíos hacia Dios. Vaispuben e Israel Tenehem, y vieron a los egipcios cómo venían, se desesperaron y no sabían qué hacer. Yo les hago una pregunta: ¿qué debería de hacer la persona en este momento? Cuando se encuentra en una situación así, no hay salida. Adelante el mar, a la derecha el desierto, izquierda el desierto, atrás el enemigo. ¿Qué hay que hacer en este momento? Pedir. Vayome Hashem el Moshe, le dijo Dios a Moshe, Mati Takeray, ¿qué estás rezando? Ya caminen. Oye, si no ahora voy a rezar, entonces ¿cuándo voy a rezar? Si no en estos momentos una persona va a rezar, ¿cuándo tiene que rezar entonces? Es una pregunta muy fuerte. Dios le reclamó a Moisés, ¿qué estás rezando? Pues ¿qué quieres que haga? Lo mismo, que lo único que puedo hacer ahora es rezar. Dios le reclamó. Sí, Matitak, fíjense la trayaba, yo me la llevo el Moshe. Matitak, ¿qué rezas? Ya caminen. Pues yo creo que el momento es difícil, ¿eh? Hay que rezar. Y no hay momento más difícil que este. Dice el Midrash algo impresionante. Dice Matitak, ¿qué me rezas tú? Ya rezaron ellos. No necesito de tu reza. Pongan atención, Rabotai. A Israel. La gente está esperando que llegue algún cabalístico para ir, Jajam, reste por mí. A mi ser no necesita gente que reste por ellos. Karov Hashem lejol koreav. Dios está cerca de todas las personas que le rezan. No dice, Karov Hashem, está cercano a Dios, le tatikav, a los adikim, le hatidav, le abuhatidav, le pintorav. Ashar, no dice eso. Dice Karov Ashar Lejol Koream. Está cercano Dios a toda persona que llama. ¿Sabes quién es todos? Tú y tú y tú y yo. Todos, Lejol Koream. Con una sola condición. Lejol Asherikau Behemet. Todos los que acuden a él con sinceridad. Ahí sí, ahí no hay hipocresía. A tu amigo le puedes engañar, le puedes poner sonrisa y adentro le quieres clavar un cuchillo. Pero con Dios tienes que venir sinceramente. Por favor, Hashem, de veras, ayúdame. De veras, yo siento que tú eres el único que me puedes ayudar. Si la persona acude a Hashem y va con sinceridad, no necesita intermediarios. Yo conté en las vacaciones, en una de las conferencias, lo voy a repetir porque la mayoría no estaban, una señora tenía más de 10 años que no se quedaba embarazada. Y su esposo ya la quería divorciar, porque así es el din, porque el hombre está obligado a cumplir con la misma de Tiria Brivia, y si no puede cumplir con esta mujer, tiene que buscar otra mujer, la tiene que divorciar. Entonces ya la situación en la casa, el estado de ánimo había bajado mucho, había mucho desánimo. Entonces esta mujer se desesperó y se enteró que vino un jajam, que había un jajam grande en tal lugar, fue a verlo. Y le dijo, le pidió al encargado, quiero una cita con el jajam para pedir una verajá porque no me puedo quedar embarazada. Entonces entró con el jajam, le dijo, dile que venga mañana. Y al otro día, dijo, dile que venga la semana que entra. A la otra semana volvió a venir, dijo, dile que venga mañana. Y cada vez eran 3 horas de ida y 3 horas de regreso. 6 veces la hizo ir y venir. A la séptima la mujer se desesperó. Ya no fue. Y dijo, ya no voy con Hassan, ya, eso es burocracia, ya se está comercializado, ya esto y al otro, ya. No voy, pero tenía el problema. Se puso a rezar de todo corazón. Al otro año vino a invitar al Hassan a hacer sandak de su hijo, de su bebé. Le dijo a Hassan, te puedo hacer una pregunta, te pedí que vengas al otro día, ¿por qué ya no volviste a venir? Se le voy a decir sinceramente a Hassan, no se ofende, no se moleste conmigo. Después de tantas veces que me empujó usted, me enojé tanto que dije, yo necesito que el jajam rece, yo le voy a rezar. Eso es lo que yo quería. Tú necesitas depositar tu fe en Dios, no en personas. Karo Hashem lejol koream. Esto se aprende a traer esta semana. Dios le dice a Moisés, ¿qué rezas? ¿Qué quieres que haga? Lo rezaron ellos, no necesitas rezar tú. ¿Saben quién era Moshe Rabbeinu? ¿Qué agujatira, qué pinto, qué? ¡Moshe Rabbeinu! ¡Moshe Rabbeinu! No reces, ya rezaron ellos. Si la persona sabe acudir a Dios correctamente, no necesita que nadie acuda por él. Claro, yo no estoy despreciando sus rejud, bertadikín y todo eso. No estoy despreciando. La persona puede y merece todo. Pues tenemos que saber no depositar nuestra confianza en nadie más que en uno. En Hashem Yitbaraj, la persona misma, Kadosh Baruj Hu, quiero oír tu voz. Hashmi'ini et kolech. Esa voz tan bonita, esa tefilá tan bonita, ¿quién dijo que las mujeres no deben de rezar? No están obligadas, pues no pueden, claro que pueden. Y cuando la mujer reza, su rezo llega más alto que el del hombre. ¿Por qué? Pues el hombre lo hace por obligación, la mujer lo hace opcional. Cuanto menos obligado es, más categórico es. Entonces es lo que tenemos que hacer, Rabotá. Y estos días es muy importante 2 cosas. Primero que todo, conservar el estado de ánimo. Conservar el alma, alimentar nuestro alma para poder cargar al cuerpo. ¿Cómo se alimenta el alma? Cada mitzvah, cada verajá, cada detalle que uno mejora, cada quien en su nivel, cada quien en su categoría, cada punto de mejoría espiritualmente, se alimenta el alma. Cuando el alma más fuerte está, puede cargar con todos los problemas y saber que siempre tenemos que acudir directamente al Creador. Y por Zehut, de la tefilá y de la simjá, a todos los ojos pronto mandará al Mashiach, Tizkenu Amén.
¡Vivo yo!